Buenos días, maestro.
Buenos días, Rocío.
Gracias. Maestro, dos temas, si me permite. Le pido su opinión sobre la captura de Joaquín Guzmán Loera, en particular después de que conocimos el contenido de esta entrevista, que el propio medio reconoce que Guzmán Loera revisó y aprobó, en el sentido de que cómo afecta a las comunidades escolares la apología o por lo menos abierta justificación de figuras o personas que han cometido presuntamente graves actos criminales. Y segundo, si puede plantearnos más sobre el tema de la revisión de los programas de beca, en particular en este año electoral en dos entidades, ¿cómo se van a blindar las acciones para que no haya malos manejos de estas nuevas decisiones? Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Sobre su primer pregunta, como lo manifesté desde el mismo viernes, y aquí reitero mi felicitación al señor presidente de la República, a todo el gabinete de seguridad encabezado por el señor secretario de Gobernación, por esta captura tan importante que se ha tenido el viernes pasado. A mí me parece, sobre la pregunta que me están haciendo, que efectivamente hay temas que como sociedad tenemos que revisar. La parte que nos toca educativo la tendremos que hacer, porque efectivamente lo que no se puede hacer es una apología de quienes están rompiendo la ley, de quienes han cometido graves ilícitos y de quienes dañan a nuestra sociedad, dañan a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que generan un daño a las comunidades escolares, a las comunidades de aprendizaje. Y me parece que la sociedad tiene que tener muy claro que este tipo de personas no son personas que generen algún bien. No son historias que se deban de presentar como historias de éxito, al contrario. Es gente que ha causado mucho daño, reitero, gente que genera un gran daño a la población, que rompe con la ley, que rompe con la convivencia y que daña a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Así es que me parece que en esto como sociedad todos tenemos que hacer un esfuerzo muy grande y haremos lo que nos toca en la parte educativa, de que quede muy claro, de poder transmitir lo que realmente son los valores, lo que realmente importa, la educación, el trabajo, el tener aspiraciones de mejorar, pero de hacerlo dentro de la ley, por supuesto, de estar educados como lo estaremos haciendo con los nuevos planes y programas de estudio, una educación para la libertad, para la justicia, para la democracia, con una gran capacidad técnica. Todo eso lo estaremos haciendo con los nuevos planes y programas. Y que eso ayude a que quede claro que el esfuerzo que hacemos como sociedad no puede verse ensombrecida con personajes que rompen la ley y que dañan el tejido social.
Sobre las becas y blindaje.
Sobre las becas están, a ver, las becas se presentan ahí, están muy claro quiénes son los padrones, quiénes son los beneficiarios. El plan del que hemos hablado, en donde estaremos haciendo un replanteamiento en cómo enfocar mejor las becas, es algo que estaremos presentando hacia junio, más o menos entre mayo y junio de este año, pero que entrará en vigor hasta el siguiente ciclo escolar, es decir, no será una vez que haya pasado el proceso electoral.
Jacqueline López, de Televisión Educativa.
Jacqueline, ¿cómo estás?
Buenos días. Feliz año,
feliz año.
Dos precisiones. Hablando sobre el programa de formación docente, ¿qué nos puedes detallar? ¿Qué son los cursos a la medida de los profesores? Y la siguiente es, usted hace rato en el diálogo dijo que diario se van a estar remodelando 33 escuelas. ¿Pudiera detallarme? Muchas gracias.
Sí, claro. A ver, sobre el primer tema, estaremos presentando el programa, ya lo haremos con detalle, pero yo aquí quiero reiterar algo que es muy importante. Es prioritario y es tal el nivel de prioridad que le estamos dando y que le vamos a dar a la formación continua y a la capacitación de maestros, que estamos pasando de un presupuesto de 220 millones que se tenía en el 2015 a casi 2.000 millones, un poco más de 1.800 millones para el año 2016. Será la inversión más grande que se haya hecho en la formación de maestros en el país, y esto nos va a permitir ofrecer cursos, maestrías, doctorados, en fin, de una gran calidad, hechos a la medida de lo que cada maestro requiera y con un menú muy amplio. Reitero, van a ir desde posgrados hasta cursos rápidos en línea, dependiendo de la necesidad que tenga el maestro, así de amplio va a ser el menú que ya estaremos presentando. Reitero, estaremos dando los resultados de la evaluación en la segunda quincena de febrero. e inmediatamente después de dar esos resultados estaremos presentando este plan de formación continua para todos los maestros. Muchas gracias, Jacqueline.
¿Y las 33 escuelas diarias?
Bueno, pues simplemente estamos hablando de un poco más de 33,000 escuelas para los próximos 3 años y es no quiere decir que exactamente cada día haya 33 escuelas reinauguradas, pero sería más o menos el promedio. Pero lo que quiero mostrar con esta cifra es el dinamismo y el ritmo que va a tener este programa, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Jacqueline.
Dalila Escobar, de Efecto Noticias.
Dalila, ¿cómo estás?
Hola, buen día. Bien, secretario, gracias.
Sí.
Por un lado, de esta serie de inquietudes que le mostraban los maestros ahorita, sí, en este diálogo, y que es una de las conclusiones que sacó también y que determinó el INEE en uno de los últimos comunicados que emitió en 2015, en diciembre, que es que reconoció que hubo algunas fallas que generaron confusiones en la implementación de esta primera parte de la reforma educativa con la evaluación del desempeño docente, y bueno, que también reconoció que principalmente se sometió a mucha tensión y mucho estrés a los maestros, lo cual, bueno, pues obviamente tiene que ver también con la forma de enseñanza de los niños, determina también la forma de enseñanza. Quiero ver, saber en primer lugar si usted comparte este reconocimiento que hace el INEE en esta primera parte de la evaluación. Y en segundo término, ¿cuándo serán las evaluaciones? Ya que explicaba que van a ser en 12 estados evaluaciones extraordinarias. ¿A partir de cuándo? Sobre todo porque, bueno, pues ha dicho que en la segunda mitad de febrero ya se van a dar a conocer los primeros resultados. ¿O estos maestros ya no entran en estos resultados? ¿O cómo va a estar? ¿Y cuántos maestros están en esta situación? Gracias.
A ver, sobre el primer tema, yo reitero, para mí es muy importante poder hacer estas visitas, ustedes son testigo de ello, para poder venir y conocer qué es lo que pasa en los planteles y cuáles son las necesidades de los maestros. Reitero, para mí es muy importante que no enterarme a través del reporte de algún colaborador, sino estar aquí y escuchar a los maestros. Y efectivamente aquí pudimos escuchar, ustedes fueron testigos, de sugerencias que nos han hecho los maestros de cómo mejorar el proceso de evaluación, cómo informar con más tiempo, cómo guiarlos mejor, cómo hacer más fácil el proceso de subir evidencias, cómo tener mejor equipados los centros donde hacen las evaluaciones para no tener problemas con los equipos, etcétera. También aquí escucharon, me parece, de manera muy clara, descrito por una propia maestra que presentó la evaluación, en qué consiste, cómo está hecha, todas las preguntas pedagógicas que hay, la diversidad de la prueba, que no es únicamente un examen estandarizado, sino que tiene el componente de presentar las evidencias, que son trabajos de alumnos que se evalúan de una manera contextualizada, el reporte sobre cómo planean sus clases, en fin. Y tuvieron también el testimonio de un supervisor que además es evaluador y se capacitó para ser evaluador y dio de manera muy detallada, describió la seriedad con la que se ha tomado este proceso, cómo fue capacitado él para ser evaluador y todos los procesos. A mí me parece que este primer ciclo de evaluación nos deja unas grandes enseñanzas para mejorar, pero mi balance es que fue un proceso exitoso, es un proceso en el que se evaluaron un poco más, o dependiendo de la entidad, pero en promedio el 95% de los maestros, en donde a pesar de las dificultades que se presentaron técnicas, se superaron y se reprogramaron fechas, y finalmente estamos ante un proceso exitoso, siempre con una ruta de mejora, y que para mí es muy importante conocer lo que opinan los maestros para incorporarlo en nuestro análisis de lo que podamos mejorar. Sobre cuándo se estarán haciendo en los próximos meses las reprogramaciones que se requieran, los resultados que vamos a dar en febrero serán los resultados de los maestros que se evaluaron en diciembre. Es decir, el ciclo de evaluación que terminamos en diciembre, que fueron estos un poco más de 130,000 maestros, son sobre los resultados que estaremos dando la segunda quincena de febrero. Para quienes hayan hecho o vayan a hacer la evaluación reprogramada este año, estaremos dando los resultados unos meses después. Esto debido a el tiempo que lleva el poder hacer la evaluación o calificar la evaluación, etcétera. Entonces, reitero, lo que estaremos presentando la segunda quincena de febrero son los resultados de la evaluación hasta diciembre, y las reprogramaciones que se hagan en estos primeros meses del año, no será solo un mes, sino en estos primeros meses, las estaremos dando después.
¿Cuántos son? Perdón.
Muchas gracias.
¿Cuántos serían?
Bueno, pues hubo una convocatoria a 149,000. tenemos un poco más de 130,000. Estamos hablando más o menos de un universo cercano a 15,000 maestros que estarán llamados a reprogramarse. Y aquí reitero, si a pesar de estas reprogramaciones sigue habiendo maestros que, siendo convocados, deciden no presentarse a la evaluación, serán retirados del servicio, como lo marca la ley. Muchas gracias.